Tenemos un poco más de 20 minutos para conversar con el senador Andrés Alamán. Senador Alamán, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros.
Senador, bienvenido.
Un día importante.
Claro. Ahora, ¿Va a ir a la moneda hoy día?
Sí, por supuesto.
Pero es interesante lo que te planteas, porque es un día, porque en el fondo hoy día, con la promulgación de este estatuto constituyente, no tengo idea cómo, cuál es la
definición.
Es una reforma constitucional.
Es una reforma constitucional que se promulga, y en el fondo es bajaron la bandera a la carrera por el primerito, que es el plebiscito de abril.
A ver,
ahí hay que empezar a tomar posiciones.
Exactamente. En primer lugar, yo creo que es importante dejar establecido, si quieren podemos detenernos un poco más adelante en esto, pero el acuerdo constitucional, la reforma que se aprobó, refleja cabalmente el acuerdo del 15 de noviembre, y más aún, despeja una serie de incertidumbres, llamémosla de procedimiento. Yo me acuerdo, estuve aquí hace una semana y se armó un tremendo revuelo porque yo expliqué qué es lo que pasaba o qué es lo que no pasaba con esto de los dos tercios. Y hubo, como les digo, una gran discusión. Bueno, esa discusión se zanjó en forma absolutamente clara, de manera, por lo menos, que yo considero que es muy satisfactoria.
¿Satisfactoria?
Por supuesto, porque se zanjó adecuadamente. Había un
aunque no haya ganado su posición.
No, al revés, pues aquí no se trata de ganar o perder. Que se impuso fue precisamente mi posición, que quedó claramente establecida en el acuerdo constitucional. Las cosas que estábamos discutiendo, qué pasaba en el plebiscito de salida, si ganaba un eventual no, qué pasaba si, porque había una mala utilización de un tercio que pretendía restarle contenidos a la Constitución y otro tercio reaccionaba, bueno, se zanjó también claramente, porque en ambos casos quedó claro que se mantiene vigente la Constitución. Es decir, esos temas se resolvieron. Y dicho eso, por supuesto, ahora, como dice Nicolás, llega el momento exactamente de tomar partido. En marzo la cancha va a partir, la cancha ya está establecida. Y bueno, hay, obviamente, para la centro-derecha, este es un momento muy difícil. Es un momento muy difícil porque cuando más necesitamos estar unidos, estamos divididos. Yo, de verdad, con todos los años que tengo en esto, me cuesta encontrar otra coyuntura política donde la centro-derecha haya necesitado con más fuerza unirse. Y no estamos unidos, estamos divididos, estamos con conflictos, estamos con problemas.
¿Tiene razón la UDI de estar molesta?
Yo creo, Consuelo, que en esta circunstancia lo peor que uno puede hacer es echarle leña al fuego. Cuando hay una coalición que ha sido particularmente exitosa, que obtuvo triunfos electorales particularmente significativos, la orden del día es recomponer las relaciones humanas y recomponer las relaciones políticas. Y esa es la tarea para la cual, por lo demás, no tenemos mucho tiempo. Hay algunos eventos que vamos a tener en enero, pero sobre todo tenemos 60 días que son una verdadera recta entre el primero de marzo, cuando todo el mundo vuelva de vacaciones, y el plebiscito del día 26 de octubre. Entonces, lo que yo digo es, hay que dejar atrás...
26 de abril.
Perdón, 26 de abril, me pasé por octubre. Hay que dejar atrás todas esas dificultades, hay que recomponer el espíritu de la coalición, y tenemos que actuar unidos.
Senador, ¿por qué no me responde la pregunta de si tiene razón la UDI en estar molesta y en haber, entre comillas, congelado su participación? Porque cuando usted dice, no le quiero echar más, no es momento de echar leña al fuego, no sé si está diciendo que la UDI no debería echar leña al fuego y tragarse la rabia, o que usted no lo quiere comentar porque le cuesta la razón a la UDI.
Consuelo, una cosa de sentido común. Cuando existen estas diferencias entre los partidos, entre los dirigentes, entre los presidentes, entre los parlamentarios, nunca hay, como quien dice, nunca está el 100% de la razón en una parte. Siempre hay argumentos en un sentido o en otro, y la política de las coaliciones consiste precisamente en ser capaz de dejar atrás lo accesorio y fundamentalmente, como quien dice, recomponerse para tener esa acción unitaria. Entonces, en algunas cosas tendrá razón la UDI, en otras cosas tiene razón Renovación, en otras cosas tendrá razón Evópoli, pero al final del día, frente a la envergadura de lo que tenemos por delante, estos aspectos son aspectos menores.
¿En cuánto afecta no tener un gobierno firme, un presidente con un liderazgo marcado y claro, el que se produzca esta... esta estampida, por así decirlo, su
afecta partido. Mucho, sin duda que afecta mucho, porque hay, cuando hay un gobierno débil, es cuando más necesaria es que esté unida la coalición que lo apoya. Pero si uno le suma a un gobierno dividido, o sea, un gobierno débil, una coalición dividida, entonces obviamente que el escenario y el panorama para la centro-derecha es malo. Ahora, por eso que yo insisto, este es el momento de resolver los problemas y de no agravar los problemas, e insisto en que yo por lo menos no recuerdo una coyuntura en que la unidad haya sido tan importante.
Ahora, pero senador Alamán, pero a ver, usted plantea algo que viene de fondo, porque usted habla de la unidad, y uno no hay que remitirse muy lejos en la historia de la reciente de la política en Chile, y es que, por ejemplo, ¿qué tenían en común el año 88 el Partido Socialista de Almeida y la Democracia Cristiana de Elwin, que estaban de acuerdo por el no?
Exactamente.
Entonces, y finalmente, los elementos aglutinadores tienen que ver con una gran causa. Si hoy día nos encontramos con que el viernes sentado, no, era por teléfono, Mario Desbordes dice que su partido, Renovación Nacional, está 50 y 50 entre la prueba y el rechazo. Y la UDI está 90-10 entre la prueba y el rechazo. Bueno, ¿cómo va a haber unidad en la oposición si ni siquiera, si el elemento aglutinador no existe, que es el siguiente hito electoral, que es el 26 de abril?
A ver, lo que pasa, Nicolás, es lo siguiente. Efectivamente, en el caso de Renovación Nacional, las fuerzas internas están 50 y 50 entre el sí y el no. Y yo francamente creo que eso no es tan grave en el siguiente sentido. Yo siempre dije desde el día uno que ambas opciones son, como quien dice, plenamente legítimas, plenamente válidas. Al final del día, no hay que olvidar que antes incluso de que llegáramos al acuerdo del 15 de noviembre, en Chile Vamos habíamos resuelto algo muy importante, que era dar un paso hacia una nueva constitución. Por lo tanto, para mí lo que está arriba de la mesa es cómo se consigue esa nueva constitución. Una fórmula conduce a que esa nueva constitución deba ser trabajada en el actual o en un futuro congreso. Otros sostienen, y esa otra alternativa, que esa nueva constitución tiene que ser aprobada en estas convenciones. ¿Qué me parecería a mí, Nicolás, profundamente peligroso? Más que esta diferencia, que uno podría decir incluso es más bien estratégica, que hubiera una diferencia en el fondo del pensamiento constitucional. Es decir, que hubieran diferencias muy significativas respecto de lo que en la centro-derecha queremos como, por decirlo así, columna vertebral de esa constitución. Yo no lo veo así. Yo creo que en esa materia vamos a tener mucho, mucho consenso, vamos a defender los principios que han caracterizado siempre a la centro-derecha. Entonces yo veo en esto una cuestión, de verdad, lo veo una cuestión más estratégica, pero sin duda extraordinariamente importante.
¿Por qué entonces, si no hay diferencia en la columna vertebral, Andrés Alamán dice ayer que está en periodo de reflexión, a ver si vota apruebo o rechazo?
Mire, porque lo que ha pasado, yo con esto simplemente lo que hice, ¿no es así? Fue dejar en evidencia cuál es el debate interno que hay en Renovación, y que yo diría que es un debate que está instalado en toda la centro-derecha. Yo despaché día en la mañana, entre paréntesis, 1.500 comunicaciones a todos los dirigentes parlamentarios, alcaldes, concejales, cores, todos, me faltaron los regidores de los años 70, pero les mandé una comunicación preguntándoles precisamente ¿cuál era la opinión específicamente que ellos tenían? Porque me han llamado durante toda esta semana mucho sobre esta coyuntura. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido fue lo siguiente. ¿Se acuerda el 15 de noviembre, el acuerdo de la paz y la nueva constitución? Pero empieza a producirse un escenario que yo creo que es el que a mucha gente hoy día le hace reflexionar, en la que yo me incluyo. Primero, yo de verdad pensé que a partir de este acuerdo íbamos a iniciar una etapa de, digámoslo, de armonía, de mayor concordia, de mayor entendimiento en las fuerzas políticas para ir haciendo, trabajando en conjunto y dejando atrás la crisis. Como me representaba hace una semana algunos dirigentes de una región del país, decía, pero ¿qué es lo que ocurre con la oposición? Firman un acuerdo que es un itinerario constitucional hasta el año 2020 y presentan una acusación constitucional para simplemente destituir al presidente de la República. Y resulta que cuando se vota, no es así, esta acusación, solo siete diputados de la oposición la rechazan. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estamos por un itinerario razonable, tranquilo, sensato, o estamos por una cuestión distinta, o estamos jugando a dos bandas? Segunda cosa, algo alcanzamos a comentar. Yo creo que lo que se ha instalado como matonaje político es algo extraordinariamente importante a tener en cuenta. Aquí ya no se trata de funas, que yo las rechazo absolutamente. Bueno, estos últimos días vimos la de Gabriel Boric, ¿no es así? Pero aquí se ha instalado un clima de amedrentamiento precisamente a los parlamentarios, a los diputados. La Cámara de Diputados se ha transformado en un espacio donde, según me dicen los propios diputados, las propias diputadas que son amigas mías, se vive al borde de las agresiones verbales, de las funas, incluso de las agresiones físicas. Entonces, uno se pregunta también, ¿este escenario de matonaje político es el escenario adecuado, es el escenario razonable para una deliberación democrática? Si esto está pasando ahora, para un tema importante, no es así como es el tema de paridad, ¿qué va a ocurrir en este, si esto se mantiene y si esto se instala, no es así, en términos de el eventual funcionamiento de la Asamblea Constituyente? En fin, muchas otras consideraciones de esta naturaleza.
¿Cuál es la alternativa, Andrés? ¿Cuál es la alternativa que puede ocurrir? Porque esto ya está en la cancha, esta violencia, pero no producirá que la olla de presión, si es que gana el rechazo, aumente más aún. O sea, es decir, hay que enfrentar un monstruo que está desatado.
Bueno, ese punto también es un punto absolutamente central, porque digamos las cosas como son. Si finalmente lo que convinimos eran dos fórmulas igualmente respetables, ¿no es así? Una que significaba apruebo, que ya sabemos lo que significa, otra que significa rechazo, sabemos lo que significa, y ahora, efectivamente, tal como dice Matías, algunos sectores empiezan a instalar, como quien dice, bajo cuerda, sin que se note, como se decía en sordina, dicen, mire, pero mucho cuidado, porque si gana la opción rechazo, entonces el país se va a incendiar nuevamente. Eso, efectivamente, hay sectores que lo están intentando instalar. Y eso es una de las razones que por lo menos a mí me mueve a tener una reflexión profunda respecto a este tema. Porque por lo menos yo no estoy, como se dice ahora, disponible para aceptar ese chantaje. Porque ese sí que es un chantaje. Es decir, mire señor, resuelva usted, tiene opción A, opción B. Pero si gana la opción B, entonces se vuelve a incendiar el país.
Es verdad eso, pero no debiera uno votar, y no tengo idea cuál es la preferencia de Andrés Alamán en lo más profundo respecto del mecanismo para reformar la Constitución que más convenga a Chile, pero en una materia tan profunda, no debiera uno ir al fondo y no, yo entiendo perfectamente el punto que hace respecto de todas las circunstancias, lo que está rodeando al proceso.
Es que por eso decía yo, Consuelo, que el fondo, desde el punto de vista de qué es lo que uno aspira en una nueva Constitución, objetivamente hablando, se puede defender en ambas opciones. Ya lo vimos, ¿no? Entonces, lo que importa es precisamente el conjunto de elementos, el conjunto de razonamientos, el conjunto de argumentos que hay que poner arriba de la mesa. Y en el caso cuando uno está en un partido político, yo creo que no solamente no hay nada negativo, yo creo que es muy positivo que se produzcan estos intercambios, estos puntos de vista, hasta ir generando una posición definitiva.
¿Usted quisiera que Renovación Nacional tenga una posición en conjunto?
Mire, no, yo tengo asumido...
¿Está trabajando...?
Nosotros tenemos en Renovación Nacional, como aquí lo comentaban ustedes, claramente van a haber dos posiciones. Y eso a mí no me parece mal. Creo que es un hecho...
¿Cuál es de la suya?
Eso es lo que estoy diciendo. Yo partí inclinado a la tesis de apruebo, y por las razones que estoy dando, y por eso que estoy en un proceso de reflexión, de intercambio de puntos de vista, voy a tomar una definición, obviamente, durante las próximas semanas.
¿Puedo hacer una analogía, a ver si la comparte, con el plebiscito del 88? La opción sí, en su momento, era una opción de no abrirse a nada más. Seguía tal cual como estaba 8 años las cosas. La opción no era abrirse y que ustedes como gobierno en ese momento podían presentar a su candidato, que era Vigy y Elwin. Es decir, una de las opciones abría la cancha para que se compitiera, la otra cerraba la cancha. Usted estuvo por la opción, era así, porque usted estuvo por la opción sí, pese a que usted más bien era socio político durante mucho tiempo de la transición a los que fueron del no. Pero usted optó por cerrar la cancha y no abrirla.
Bueno, la interpretación no es exactamente así, pero puede leerse de esa manera.
Pero era, ¿qué no tenía de así? ¿Qué pasaba si ganaba el sí?
Si ganaba el sí, se abría un proceso democrático distinto, mucho más lento de aquel que generaba el no.
No había competencia
estamos hablando de prehistoria. Al año siguiente había una elección.
Porque si aquí gana el rechazo.
Había una elección de Congreso, o sea, yo quiero entender bien cuál es el punto.
El punto es que aquí, si gana rechazo, se mantiene, que es legítimo porque sería mayoritario, la Constitución del 80, que por lo visto en las encuestas y en la calle ahí genera mucha molestia o incomodidad en la población, y si gana el apruebo al nuevo proceso constitucional, se abren las opciones que todas las personas, la derecha, el centro y la izquierda, concurren a una mesa a armar una nueva constitución,
bueno,
entre todos.
Matías, es que qué buena la pregunta, porque eso hay que dejarlo establecido. Yo no, vuelvo a decir, yo creo que aquí tenemos un camino hacia una nueva constitución de todas maneras. Yo por lo menos no veo que exista una cosa distinta. El problema es, como quien dice, cómo se va a trabajar esa nueva constitución. Si gana apruebo, bueno, presentaremos todos candidatos a convencionales, claro, y trabajaremos adecuadamente en esa convención.
¿Cuál es el riesgo de eso?
Donde nos vamos a preocupar que nuestros puntos de vista se mantengan. Si gana la otra opción, el tema constitucional no desaparece. Obviamente que el tema constitucional se mantiene absolutamente vigente, pero se instala o debe desarrollarse en el Congreso, no es así, en este o en el que venga. Pero de que aquí vamos a tener cambio constitucional, yo creo que eso es sí o sí. Lo que estamos discutiendo, desde mi punto de vista, es cuál es el mejor camino, cuál es el camino más seguro, cuál es el camino que es mejor para el país, y en el caso de la centro-derecha, cuál es el camino para poder hacer valer mejor nuestros puntos de vista.
Ya se nos acabó el programa. Quiero saber cómo va a votar, en todo caso, el tema de paridad de género, de pueblo originario, cuando llegue al Congreso.
Hay tres cosas distintas. Yo creo que no va a haber ningún problema con...
No, por independiente.
Sí, eso está muy bien resuelto. La verdad que el tema, Consuelo, de los pueblos originarios, la reforma que llegó de la Cámara está absolutamente parchada, llegaron dos incisos, así que va a haber que trabajar desde cero, pero yo creo que sí va a haber un acuerdo en términos de pueblos originarios. Y bueno, el tema de la paridad, el debate conceptual se ha instalado claramente. Yo voy a mantener exactamente cuál es mi posición. Yo soy partidario absolutamente de la paridad, desde el punto de vista de, como quien dice, la entrada al proceso.
De la lista.
Incluso me preguntaron ayer en un programa de televisión, yo dije, mire, yo soy incluso totalmente partidario de que podamos incluso, favorecer a las mujeres en tanto candidatas. Hay distintas maneras de hacerlo, estoy presentando indicaciones en tal sentido. Lo que a mí no me gusta es que se establezca una norma forzada que finalmente distorsiona lo que para mí es un principio democrático, que es que las personas tienen un voto y que en definitiva gana el candidato que tiene más votos. Y toda esta fórmula rara, donde al final un hombre que debería haber ganado es reemplazado por una mujer que tiene mucho menos votos, o viceversa, a mí no me convence.
Andrés Alamán, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muy bien, gracias, muchas gracias.
Muchas gracias.
Ya viene información privilegiada antes, cartas notables. Buenos días.
Buenos días.